prnoticias.com Podcast Onda Arcoiris. Play.
prnoticias.com y Onda Arcoiris presentan Destino Wonderland con Óscar López y Pablo Vilaboy.
Mucho antes de que una telenovela como Cristal pusiese la palabra de moda, los niños de cierta época, los que teníamos 4 o 5 años cuando comenzaban a triunfar en España Gaby, Fofó y Miliki con Fofito, sabíamos lo que era chévere. Y no obstante, ellos cuando cantaban la canción Chévere, chévere, chón, siempre decían que eso era algo maravilloso, fenomenal, extraordinario. Pues ya saben que la maravilla puede ser algo cotidiano y algo cercano aquí en Destino Wonderland, en Onda Arcoiris. Pablo Vilaboy, buenas tardes. Aquellos buenos días o buenas noches cuando nos quieran estar escuchando. Me he ido a tardes porque he pensado aquellas tardes en las que estábamos delante del televisor cantando las canciones de Gaby, Fofo y Miliki.
Imaginando mil maravillas cotidianas. Pero bueno, aún hoy en el presente intentamos que eso permanezca o al menos un retazo de ello.
Y además, no solo con el programa, sino con las redes sociales siempre activas, que permiten que participen los oyentes y que estemos comunicados con ellos y que nos digan lo que les apetece, lo que no les gusta, lo que querrían cambiar, etcétera, etcétera.
Sí, porque Destino Wonderland es un espacio de hoy en día, recordando aquella serie de las chicas de hoy en día. Bueno, pues Destino Wonderland está al día en Twitter como Destino Wonder, en Facebook como Destino Wonderland y si nos busca en el canal de YouTube por el nombre del espacio, también nos encontrarán.
Pues Alberto González está al otro lado del cristal, por lo tanto, como decía el gran Fofó, maravilloso, fenomenal, extraordinario, arranca Destino Wonderland.
A ver, ¿qué decir que me opongo? A ver, para empezar.
Pues ven ustedes que este es un muy buen comienzo, como siempre, aquí en Destino Wonderland, en Onda Arcoiris, porque saben que estamos empeñados en reivindicar y demostrar que el país de las maravillas, Wonderland, va con cada uno de nosotros. Como decía aquel personaje de Garza Strachan, de Terence Moix, somos los libros que leemos, las músicas que escuchamos, las obras de teatro que vemos, las óperas, como estamos muy cerca del Real, que nos gustan. Somos, Pablo, todo ese compendio. Y todo ese país de las maravillas va siempre con nosotros. Y cuando encontramos otro espectáculo, o encontramos a un protagonista que nos hace vivir esas emociones, a un Wonderland se amplía y se habita mucho más confortablemente.
Hombre, qué mejor que encontrar cómplices para hacer ese recorrido que hacemos cada semana por este país de las maravillas. Y además, yo que siempre arrimo lo gallego a lo mío, hay que decir que nuestro invitado de hoy está en cierta forma emparentado artísticamente y emocionalmente con mi Galicia.
Hombre, desde luego, ya que lo comentas, no sé por qué camino seas tú, yo desde luego le recordaré siempre como un alma en pena, pero como un alma en pena que me hace reír, que me emociona, que me cautiva, El bosque animado de José Luis Cuerda, una de las películas míticas del cine español.
Además, bueno, el invitado de hoy es una persona que, como nuestra recientemente desaparecida Chus Lampreave, es como un artista que siempre ha estado ahí. Pero quizás el primer recuerdo así potente que yo tengo de este invitado es su, como tú dices, su alma en pena por aquellos bosques gallegos. Pero es que además no solo eso, sino que recibió un premio Ceres.
El primer premio Ceres, al mejor actor.
Por Luces de Bohemia. Y hace mucho, mucho tiempo estuvo en un grupo de teatro llamado Esperpento. O sea, ¿para qué más?
Las raíces gallegas están ahí muy claras.
¿Para qué más?
Y encima nos ha citado un sitio maravilloso. Estamos rodeados de libros, estamos rodeados, como decimos, de música, porque está el Teatro Real ahí enfrente. Estamos en la calle Vergara, en pleno centro de Madrid, en la librería La Buena Vida.
para conversar, para discutir, para polemizar, para reírnos, para pasárnoslo maravillosamente con un hombre de cine, de teatro, con un grandísimo actor, Miguel Reyán. Gracias por invitarnos, porque eres tú el que nos invita a nosotros, no nosotros a ti.
Muchas gracias, y bueno, estáis para todo eso y para recibir mi aplauso más sincero, porque menudo comienzo, me habéis dejado de piedra Pómez. Qué bonito todo lo que habéis dicho.
Es para
¿Eso lo tenéis preparado?
Es para tenerte a favor.
Queda partidadísimo. Qué bonito todo lo que habéis dicho.
Y además, mira, por comenzar, por algo que decía Pablo, recuerdo que tuvimos la oportunidad de conversar contigo, según se acababa de otorgar la primera edición de los premios Ceres, donde tú eras considerado el mejor actor del año por Luces de Bohemia, y decíamos, qué bonito además premiar algo tan complicado y tan poco agradecido de cara al público y a la crítica como lo que tú hacías en Luces de Bohemia, que eran tres personajes, no era un protagonista.
Cuatro.
O cuatro, mira, mejor, me dejó yo uno.
No había protagonista salvo Gonzalo de Castro.
Exacto.
Y porque los demás todos duplicábamos y cuadruplicábamos papeles. Pero cuando me llamó Luis Omar, por cierto, para hacer Luces de Bohemia, en el hall, en la cafetería de un hotel céntrico, muy, le dije, encantado, Luis, de participar contigo en un proyecto que no va a salir. Porque Luces de Bohemia no sale nunca. Como todas las cosas que merece la pena, la quinta de Beethoven no sale nunca, por eso se vuelve a hacer otra vez.
Claro.
Mi Ricardo III, para ver si conseguimos que salga él.
Insistiendo.
Que por cierto, has dicho de las cosas bonitas que habéis dicho al comienzo, has dicho con toda la razón del mundo que somos la música que oímos, los libros que leemos, la poesía que tenemos. Pero precisamente yo creo, supongo que lo que nos mueve a estar aquí hoy es Novecento.
Por supuesto.
Y entonces hay un momento en que mi personaje, en que Novecento decía, en los ojos de la gente puede verse lo que verán, no lo que han visto. Lo que verán. Si también somos la ópera que nos espera, los libros que queremos leer, los paisajes que queremos ver, ¿no? Como la curiosidad.
Las historias que queremos contar, porque tú decías, encontraste cuando por fin leíste ese texto de Novecento que ibas aparcando, que no te apetecía leer al principio, bueno, que decías...
Ahí es informadísimo. ¿Cómo se llama mi madre, que tiene 96 años? Te lo sabes. Uy,
ahí ya, pues ese detalle nos pilla.
Pues
mamá Lola puede estar muy orgullosa, porque eso, como decimos, Miguel Reyán es un actor que se toma muy en serio su trabajo, y al principio pues pensaba que igual Novecento no era la obra con la que él podía emparentar, la obra que podía apetecerle, pero como decimos un día, Miguel, la leíste y te diste cuenta que era la historia que querías contar. Habías encontrado la voz.
Sí, la historia que quería contar, pero yo no tengo muy buen, no sé vosotros, pero no tengo muy buen contexto del ser humano así en general, ¿no? Creo que como vemos esto de los refugiados, ¿qué nos pasa a Europa? Bueno, ¿para qué nos vamos? Pero de pronto tenemos unos rasgos de generosidad cotidianos muy, muy tontos. Siempre digo, todos decimos a un amigo, a un familiar, Oscar, léete esa novela, te va a encantar, ¿verdad? O no te pierdas esa película, o te va a gustar, o te voy a querer comprar ese. Es un regalo que hacemos a los demás, gratuito, porque sí. Y yo cuando Raúl me propuso hacer esto, lo que quería era contar la historia, ver la cara de la gente cuando cuente la historia. Por esa cosa que uno también tiene de generosidad. Yo creo que hasta, salvo un imbécil, los chistes se cuentan por generosidad, porque hay algún imbécil que los cuenta para que diga, mira qué gracioso soy. Pero realmente no, se cuenta para que el otro se ría.
Claro.
Y ya está. Es una cosa rara que tenemos los seres humanos, ¿verdad? Y entonces yo lo que quería es que me pareció maravillosa la historia, y yo quiero contarla a Raúl. Porque me habían ofrecido esto, algunos monólogos. Pero aparte que no me interesaba el texto, era mucho porque la gente, lamento decirlo, pero algunos compañeros sitúan por encima la posibilidad de hacer lo que llamo atletismo interpretativo antes que la historia. Es decir, la historia es como decía hace poco una amiga, voy a hacer este monólogo, por cierto, este monólogo, y yo le dije, fulana, yo creo que la historia está muy floja. Y dice, pero fíjate cómo es la interpretación, fíjate lo que es la historia de mi vida. Si lo que cuentas es una estupidez o no tiene sentido, pues muy bien los amigos y tu mamá y dirán, qué buena actriz es y cómo llora y cómo se ríe, pero aquí lo interesante es la historia. Lo que tiene que estar por encima es la historia, lo que cuentas. Y después, hay que buscar los elementos para contar esa historia de la mejor manera posible. En resumen, querido, contestando a tu pregunta, que yo no quería hacer monólogos, tengo mucho trabajo afortunadamente, pero cuando leí Novecento, que era a las 2 de la mañana, llamé a Raúl, porque sé que es noctámbulo. Raúl, vamos a contar esta historia, es maravillosa, y parece que no nos equivocamos. Él, un regalo que me hizo Raúl. Estábamos, por cierto, él, siendo él ayudante de Luces de Bohemia, de Luis Omar, me dijo, oye, tengo un monólogo, ¿por qué no lo hacemos? Digo, sí, a Raúl un día de esto, sabe guapo. Sí, pero léetelo, hombre.
Más él también contó eso, que le llevaba mucho tiempo con esa idea de llevar a la escena 900 el texto de Alessandro Barico. Y que cuando te tuvo delante dijo, por fin
este
tengo,
es el idiota
por fin tengo el que tiene que hacer. No, él no dijo el idiota, eso lo dices
no
tú.
Lo pensó.
Miguel, bueno, lo pensaría.
La respuesta es no. ¿Cuál es la pregunta?
Pues a ver que la busco. Una que le diga así. Has comentado...
Perdona, yo también hago preguntas. ¿Tú eres gallego entonces?
Yo muy gallego.
¿De dónde?
De Coruña.
Ah, ahora me voy allí a hacer mi net. Yo soy de Murcia.
¿A la Rosalía o el Colón?
Pues mira, no lo sé. No me, supongo que me lo digan por la cuenta que después. Estoy haciendo mi net y un señor de Murcia de gira.
Sí, también la...
Sí,
la
perdona. Es de la Coruña.
De la Coruña.
¿Y tú de dónde eres?
Yo de Madrid.
Él es gato, gato.
Pues no tienes acento, ¿eh?
Hombre, llevo 10 años aquí. Pero bueno, en cuanto traspaso las montañas, ya me viene el tono cantarín.
Eso, a mí me gusta a mí.
¿Sí?
Sí.
Pues nada, vuelvo a hacer de gallego.
Galego. Mi padre era albierzo, y se de ahí por allí, pero se considera menos galego.
Sí.
Mi padre hablaba galego.
Como en la frontera.
Sí, presume de galego. Sí, perdona, y estudió medicina en Santiago de Compostela.
¿Ah, sí? La ciudad universitaria.
Claro, y maravillosa ciudad. Camilo José Cela, que decía muchas tonterías, decían cosas bonitas y ocurrentes, decía, en España, ciudades dos, Santiago y Salamanca, los demás son campamentos. Bueno, perdona, que no te he dejado mi rollo.
No, que has dado a entender, y es verdad que Novecento es, además de un canto a esa tradición de contar una historia, ¿no? De embrujar al oyente, en este caso al espectador, también para mí es un ejercicio de imaginación, ¿no? Tú planteas una historia en un escenario desnudo y el espectador recrea a su vez lo que está escuchando. ¿Cómo habéis trabajado esa manera de atrapar al espectador con un escenario desnudo y el poder de la palabra y la interpretación?
Empiezo por el final. Empezamos porque la 900, para quien no lo conozca, es una, en realidad no tiene historia, es un personaje, yo lo interpreto, estamos en los años 30, un trompetista mayor, músico seguramente vulgar, que ha tocado la trompeta, toca la trompeta en muchos sitios, y entre esos sitios durante muchos años ha estado en un barco desde el castillo del transatlántico, a travesía entre Europa y América y de vuelta, con primera clase, segunda clase, y abajo los emigrantes y la clase desfavorecida, para contar la esencia, la peripecia argumental mínima. Y un día, en el piano de cola de primera clase, en el salón de baile de primera clase, aparece una caja de cartón con un recién nacido. Evidentemente alguien de abajo, de los de inmigrantes, que lo ha dejado arriba para ver si algún rico se lo lleva y el niño tiene mejor fortuna. Pero no se lleva ningún rico. Lo adoptan, por decirlo así, entre los marineros del barco, y sin que sepa nadie cuándo, ni por qué, ni cómo, el niño, como si fuera una premonición, el hecho de que lo hubieran dejado encima del piano de cola, aprende a tocar el piano de una manera absolutamente prodigiosa. Se convierte en el mejor pianista del mundo. Pero nunca baja del barco. Quien quiera oírle tiene que subir. Alguien que le reta un duelo de virtuosismo tiene que subir, porque él no baja. Yo soy su mejor amigo. Es un tipo raro. Un tipo que nace en un barco, que no baja nunca. Es un pianista verdaderamente estremecedor. Casi a la fuerza tiene que ser un tipo raro. Y de entre esas rarezas, pues tiene que ser un tipo solitario y que de pronto pues nos hacemos amigos. Y un día, así para decir algo más, algún anzuelo que para vender el... Un día, así de buenas en primera, como era él, levanta la vista del plato, comiendo, y me dice, en Nueva York dentro de 3 días, cuando lleguemos me voy a bajar del barco. ¡Wow! Aquello es una conmoción. 900, se reclama 900, se va a bajar del barco. Que 900 se baja después de 32 años, se baja del barco. Bueno, bueno, bueno. Le compramos un abrigo, un sombrero, una maleta. Cuando llegamos a Nueva York, todo el mundo expectante, la escalerilla puesta, empieza a bajar, el primer escalón, el segundo escalón, se para en el tercer escalón, se queda ahí un montón de tiempo. Los demás, ¿qué pasa? Se ha olvidado algo, pero ¿qué hace? Mirando hacia Nueva York, y de repente se da la vuelta, vuelve a subir aquellos dos escalones y se mete otra vez en el barco. A mí, que era su mejor amigo, me contó por qué se metió en el barco. Los que nos están oyendo tendrán que ir a ver la función para saberlo.
Ahora mismo en el Maravillas, hay que decirlo, todos los martes.
Todos los martes en el Teatro Maravillas. Porque, y después contesto a tu pregunta, porque se estrenó hace 2 años ya en el Español, en la sala pequeña, con ese letrerito tan estupendo de agotar a las localidades para todas las representaciones. Pasé a la sala tú, porque eran amigos míos, y le dije, si va bien el Español, me vengo a la sala. Lleno también, metían a 60 y tantos cuando cabía 50 en el. Y después pues, se ha creado una pequeña leyenda que, por cierto, yo tiendo a rebajar, porque me encuentro todavía gente que dice, oye, me han dicho que eso de 900, que es la repera. Y siempre tengo que decir, como esas películas que dicen, hombre, me han dicho que era tan divertida que no me he reído tanto, que no es para tanto, fulano, que no te creas tú que no me he reído. Y empezamos Raúl y yo a trabajar con algunos elementos, porque en realidad es un señor, este señor, que lo único que justifica su existencia es la historia, el haber conocido, el haber sido amigo de 900, como el tío que cuenta una batallita, que ya está el fulano este contando la batallita, que es lo único que le ha pasado serio y en la vida. Y entonces, con lo que el único que le da sentido es contar la historia, porque él lo dice, me decía 900, no estás jodido de verdad mientras tengas una buena historia a cuestas y alguien a quien contársela. Y yo tengo una buena historia, porque él era su buena historia, el 900, y aquel día me la contó, y lo cuento, y la cuento y me voy. Ya está, lo que quiero es contar la historia. Y empezamos a ensayar con algunos elementos que no recuerdo ya, porque hace tiempo, pero experimentar, ensayar es probar, y eso, pues no me acuerdo, un banco, una silla, no sé, alguna vez un perchero, una maleta, una gabardina, la trompeta, un sombrero, y al final nos dimos cuenta de que no hacía absolutamente falta nada, vamos, salgo yo de mi lado. El señor que sale, cuenta la historia y se larga, se acabó. Ahora, contestando a tu pregunta, no es ya que en esta función se intente hacer un ejercicio de minimalismo, de menos es más y eso. Es que el teatro es el arte de la imaginación. Es que nunca aquello es real. Es que el decorado es sugerido. Es mentira. Pero paradójicamente es la mentira más verdad que hay en el mundo. Siempre cuento lo mismo. Una sala absurda, no me digáis, una sala con todas las butacas puestas para allá y allá al fondo una cosa que llamamos escenario con un estrado y no sé qué, todo el mundo se sienta allí sabiendo que le va a contar una historia que es una convención, que es mentira, va, a ver, cuéntame el cuento, niña, venga, a ver. Bueno, sale un señor allí, se apaga las luces y dicen eso, señoras, señores, la representación va a comenzar. Se apaga las luces, sale un señor allí, te puede contar unas cosas divertidas, que te ríes y luego empieza a contar unas cosas más serias y de repente se pone de rodillas y empieza a llorar. Tienes a 5 metros a un ser humano llorando, llorando de verdad. Pregunto, ¿no hemos quedado que era mentira? ¿No es una convención? Pero aquello es verdad. Y con eso no hay quien pueda. Con eso no hay quien pueda. Es el arte del futuro, es el arte de la imaginación. Porque aquel señor podía estar diciendo, yo estaba en Nueva York, o estoy en Nueva York, y la gente, y no cabe la menor duda de que está en Nueva York, nadie se lo cuestiona. Con una cosa así, que una proyección o una luz, que no, porque nunca está en Nueva York, de verdad, está en Nueva York en el cine. Pero ahí no. Y no hay la menor duda, sale un actor, una actriz, y dice, yo estaba en Nueva York, da un paso a la izquierda y dice, me fui a Utrera. Y se ha ido a Utrera. Nadie dice ni pío. Si eso no es imaginación, que venga Dios y lo vea.
Sí, es cierto que, como tú has dicho algunas veces, la belleza, la mitad de la belleza está en los ojos que miran. También es cierto que la belleza es doble belleza si se comparte. Tú, cuando acabas la representación de 900, sientes que al haber compartido esa belleza del texto, de la historia que cuentas, eres, por así decirlo, mejor persona o te sientes como cuando hacemos un acto de generosidad y recibimos gratitud?
Entiendo lo que quieres decir. A mí me parece que el teatro, si me pongo estupendo, me dejáis que me ponga estupendo.
Por supuesto.
Eso debería ser un sitio sagrado. El otro día en una entrevista que me hacían en el Cultural del Mundo, que esto que tengo aquí, pero una esta cosa que se llama Lo Último, que preguntan siempre lo mismo a todo el mundo,
me decían, la página final.
¿Qué obra de teatro recomendaría a Rajoy? Yo decía que ninguna, bueno, pero el caso es que ninguna, que el caso perdido, que siga con el Marca, pero que considero que el teatro es un sitio sagrado y que muchas veces me dan ganas de imponer la censura previa a la taquilla, es decir, usted no puede entrar. Usted, esto es un sitio para... Lo digo a propósito de que si el teatro es una ceremonia, en el caso de Novecento más que nunca, yo oficio en un sitio, el respetable, el público tiene que oficiar por el otro. Y claro, la mitad de la belleza del paisaje la pone el que mira. Usted tiene que cumplir lo mejor que puede con su cometido. Ayudarme. Vamos entre los dos a crear este mundo. Yo intento hacer lo mejor posible y usted también. Esté atento. Apague el móvil, por Dios. No chatee. No abra el caramelo en el momento más inoportuno. Si está con un catarro enorme, procure venir otro día. Es muy complicado. Y generalmente, contestando a tu pregunta, yo me arreo bastante, no necesito críticos. Y no sé cuántas representaciones llevo de 900, de verdad, con plenitud, que como yo digo, se hayan producido el milagro y hayan bajado Los Ángeles, en dos. Sobre todo una, el Corral de Comedias de Almarro, de Alcalá de Henares, que fue que se me ponen los pelos de punta. Fue eso de comunión absoluta con el público. Cuando terminó se produjeron unos instantes, yo que a mí me... siglos, hasta que alguien con una voz como emocionada dijo, ¡bravo! Y empezaron a aplaudir, que yo me quedé. Quedé consciente por los dos sitios que aquello ha salido, pero normalmente no me sale. Negaré que he dicho esto, pero normalmente no me sale. Es que es muy fácil irse, que se te vaya la pinza. No me refiero al texto, hay gente que dice que te cae, no. No, prefiero estar concentrado y darle la intensidad en cada momento. A lo largo de una hora y 25 casi es fácil que alguna nota no la des, que no estés contento, que suene el móvil o que te distraigas o que no te desconcentres. Es verdad que se mueve uno dentro de una franja que el público no lo nota, el 99%, por decir el 100 de las veces, no sé cuándo lo visteis vosotros, pero la gente acaba diciendo bravo y tengo que saludar más que Pavarotti, porque no me lo cargo ni yo el texto, que es muy difícil, pero contento que bajen Los Ángeles dos veces.
Y en el Lara, ¿no? También en el Salao.
Me da miedo, lo sabe todo.
No lo has dicho. No soy...
Claro, que no me lo invento, que es verdad. Sí, en el Lara y en el... un día también, una noche. Y en el... Pero sobre todo la del Corral de Comedia de Alcalá de Henares. Es además que lo notas. Que estás haciendo, dando el concierto, que estás tocando, y eres concierto, qué bien. Ayer vi, supongo que lo habéis visto, el chico este que ha ganado la medalla de oro de patinaje artístico. ¡Qué barbaridad! Que estaban diciendo los comentaristas, está disfrutando, le está saliendo. Yo estaba temblando porque sabía que era grabado. Yo debe estar temblando de tropezar ahora.
Sí, claro.
De tropezar ahora, que es lo que te va de cuando eres consciente de que aquello fluye, sin esfuerzo. Pues ya lo tienes, aquello va saliendo. Y decían, está disfrutando, por Dios, venga, a ver, ¿cómo se llama? Tiene un nombre, ¿no? Eduardo Fernández, ¿no? O Rafa.
No me pillas, no sé qué Fernández, pero Eduardo es el actor, es. No me acuerdo,
bueno,
mismo.
Vemos
casi todo. Pero que por eso pensaba, qué pena, los futbolistas, qué gloria, y este tipo que debe tener una cantidad de horas ahí detrás y eso, pues no lo veo en la portada de los periódicos, ni sí, no sabemos ni el nombre.
Claro, siempre se llevan más los honores otros.
Sin embargo, Oscar, a pesar de esta dificultad que nos está contando para llevar a cabo esta ceremonia de 900, él ha dicho que no es su papel más difícil, lo que no lo considera así.
¿Que no es más difícil?
has dicho.
En alguna ocasión, que no lo que no, claro, como dices, es verdad que mucha gente ya a priori dice un monólogo, qué complicado, el actor solo, no tiene ningún otro compañero que le pueda dar otra réplica, etcétera.
Eso es una dificultad añadida, sí, indudablemente, claro, no puedes hacer cosas como decía Rafael Álvarez el Brujo, que se dedica a monólogos, como sabéis, sí. Pues no le puedes echar la culpa a nadie.
Claro,
ha salido mal la función, eres tú, ya decía, oye, fulanito, es que estás tú.
Me diste mal el pie o te equivocaste en una cosa.
También tiene la ventaja, me decía Rafael, dice que no tienes que decirle a nadie, me quieres dejar el vaso en el otro lado. Tú eres tú solito. Ahora, cuando sale mal es tuya la culpa, pero cuando sale bien también es tuya la gloria.
Sí, lo has dicho, por ejemplo, que te fue más difícil, por ejemplo, hacer el emperador de Amadeus que a lo mejor
acojonado, ¿no? Acojonado, sabe más que yo. Sí, pero por una razón, claro. Este 900 ha sido el trabajo más duro en un sentido, porque al estar solo estuvimos ensayando Raúl y yo casi un mes y medio, que es durísimo por el hecho de estar yo solo diciendo solo a Raúl, a un tipo que está mirándote, imaginaros, mirándote, que se lo sabe con la mesa de notas y con el látigo puesto, que es una cosa terrorífica, terrorífico, porque además tienes que imaginar cómo va a ser la respuesta después del público, eso siempre, pero bueno, cuando estás 5 o 6 y ahí repartes, y te ríes, esto va a ser gracioso, pero aquí es una cosa terrorífica, pero no dificultad, porque el personaje no tiene unas características ni psicológicas, hombre, lo que se desprende, ni relaciones con otros personajes aparte de 900, que es una, puedo permitirme el lujo de ser yo, señor mayor, que va y cuenta la historia, porque además, cuando ya estaba hablando con Jesús a propósito de la muerte de nuestra maravillosa Chus, cuando de pronto te das cuenta de que eres mayor y estás pendiente de otras cosas, porque se hace bueno la historia esa, la frase esa que atribuyen a John Lennon, ¿no? Que la vida es eso que pasa mientras
hacemos otros planes.
Tienes planes para ver qué carajo hacer con la vida y dice, adiós, yo soy mayor, estaba yo diciendo mientras llegabais que hasta hace 2 días con todos los grandes, eso, que he tenido la fortuna de trabajar con López Vázquez y yo que sé, todos estos, Rafael Alonso y Manolito Alexander, pues yo era el niño hasta hace 2 días, Miguelito, el niño que no sé qué, como me cuidaban, me arropaban, y de repente soy el veterano y el mayor y el abuelo, y digo, coño, ¿y cuándo ha pasado esto? Y después pues, es que se mueren todos. Pero bueno, Fred Holanda y Fernando Gómez y Agustín González de Jesús. ¡Guau! El otro día decía a Emilito Gutiérrez Capa, macho, Pau, tú y yo nos vamos quedando en primera línea. Pero bueno, pero en ese aspecto, cuando yo digo que claro, hay distintas dificultades, pero me han costado más trabajo, y el emperador de Amadeus, cuando no sabes por dónde puñetas meterle el diente al personaje. Y cuando en Amadeus es que faltaban 2 días para el estreno. Y aquello, y yo me daban ganas de llorar y de despedírmelo, pero no podía, porque es que no salía, es que no. Y cuando se está trabajando, cualquier elemento, por pequeño, trivial que parezca, ayuda. Me acuerdo, y no me quiero comparar con él, pero en el trabajo sí, cuando Laurence Olivier hizo Otelo para la televisión, un trabajo prodigioso de físico, bajó la voz media octava y andaba como un negro, que eso es dificilísimo de hacer, porque es una cosa palpable, de cómo anda un negro, y entonces había un montón de teoría de que el tipo cómo trabajó para andar como un negro, y en la autobiografía, si lo habéis leído, dice, ya sé que hay una especie de mito de leyenda con esto, la cosa mucho más sencilla, estaba ensayando no sé qué y me clavé algo, me di el culo y de pronto dijo, ay, me parece que lo tengo, y a partir de ahí lo encontró. Es verdad que estaba trabajando. Dice también la leyenda a propósito de los Beatles que Yesterday, que según Karajan, con Desafinado, la melodía más bonita del siglo XX, la Paul McCartney la hizo un momentito mientras John Lennon se duchaba porque iban a no sé dónde. Acaba John, sí, en el piano, son 5 notas. Sí, claro, dijo, joder, 5 notas, qué padre. Llevaba no sé cuántos años buscando. A mí no me sale.
Además, si es tan fácil, porque no las compusiste tú primero, ¿no? Claro. Es tan sencillo.
Todo este rollo viene a propósito de que yo estaba, hasta que, como faltaban 2 días, nos trajeron el vestuario. Y me dieron unos zapatos de tacón, que era el emperador José II, hermano de María Antonieta. y aquello, como nos pasa a todos, no andas igual si vas de smoking que con bañador o con chándal. Pues me obligó a tener una postura y de pronto no sé qué puñetas pasó, que aquello como reorganizó todo, porque ahí podía ser una cosa de, como se llaman los clásicos, composición física. No, salió de pronto como si tuvieras todo y encajó el puzzle, la relación con Mozart, con Salieri, de pronto aquello tomó sentido. Y no solamente no es que no me saliera mal, es que me salió muy bien, y ahí están las críticas. Pero por eso a mí me gusta, estoy más contento. Y tiene una parte lógica, ¿no?, de los personajes que más trabajo me han costado. Pongo el ejemplo siempre, si tú estás haciendo, ya no se hacen castillos de naipes de eso, ¿no? Bueno, cuando alguien juega está aburrido, pues se hace un castillo de naipes de un piso, pues no llamas a nadie, ¿no?, de Oscar, mira lo que hay. Si lo haces de 14 pisos, dice, mira lo que he hecho, joder, antes de que se caiga. Cuando me ha costado mucho trabajo, el tipo, coño, me ha salido, pues no sale. Y otra vez de que no sale, que mejor no es estúpido velo. Sí, porque en ese aspecto, yo ya te digo, soy muy, muy cruel y lo digo. Algunos compañeros que no les gusta eso. Yo algunas veces que estoy estupendo, para que me den un premio y no me lo dan. Otras veces que estoy bastante bien, otras veces que estoy bien, otras regular, otras mal y otras para que me peguen dos tiros. Pero como te dije, vecino, como Marlon Brando y como Al Pacino. Pero no porque decía Melina Mercury, un buen actor nunca está mal. En todo caso se equivoca. Si sabes tocar, si eres buen violinista, pues tocas violín bien. Ahora, si lo haces alegro magnon tropo y en re menor y tenía que ser en sol mayor, pues macho, pues queda una cosa muy rara. Ahora tocar el violín lo sabes tocar. Ahora, has tocado una cosa muy rara. Te equivocas, claro. He dicho.
Lo que ocurre es que precisamente has nombrado a un montón de gentes, a un montón de grandes de este país, de la interpretación, que creo que todos, cada uno en vuestro estilo, vuestro tono, los personajes que habéis abordado, pero os caracteriza algo, que cuando, como tú dices, conseguís esa nota, el público la percibe, porque sois lo que nuestra querida Marta Fernández Muro, con la que tú has trabajado, siempre reivindica como actores característicos y que el público lo percibe y se queda. Y por eso Tu alma en pena del Bosque animado se merendaba media película, porque es algo que queda en el recuerdo de todos los que vimos aquella película cuando teníamos 16-17 años, que la revisamos ahora y volvemos a quedarnos con El alma en pena, porque tocas ese algo preciso desde segunda, desde tercera fila, pero ese secundario que ¡bum!, se impone y te queda, y no lo puedes olvidar. Y tú has nombrado a algunos de los grandes, todos tenemos momentos, detalles, frases. Decías que Chus, todos estamos recordando la de frases que Chus nos regaló. Las escribió Fernando Trueba, las escribió Rafael Azcona, las escribió Pedro Almodóvar, pero dichas por Chus, esas frases han sido diferentes. Claro. Y lo mismo ocurre contigo, Miguel, que hay momentos en los que uno escucha una frase dicha por Miguel Reyán y esa frase ya queda con ese tono. Yo releí Novecento, el texto de Barico, después de verte, que te vimos en la sala pequeña del Español, y lo escribí en mi blog. Ya voy a leer siempre Novecento con tus tonos, con tus pausas, con, claro, tus respiraciones. Cuando has marcado el texto. Claro.
¿No? Cuando un actor hace un personaje, ya se acabó para él. No jugáis de vez en cuando está el cine mundial lleno de, yo qué sé, pues El Padrino lo iba a hacer, lo propusieron a Jack Nicholson. Dijo, uff, buen actor, pero no te lo imaginas, ya es que, claro, es de Marlon Brando.
Solemos hacer juegos de casting.
Nos gusta.
Y cuanto más estrambóticos, mejor.
Pero es que no hace falta imaginar la gente que estaba propuesta. Gente que estaba por películas españolas. No sé quién estaba propuesto para El señorito de Juan Diego en Los Santos Inocentes. Pues, fantástico, de Juan Diego, y que ahora ves en otro y tengo cosa más rara. Fíjate tú si llega a hacer Casablanca Ronald Reagan, que es como el que estaba propuesto. Claro, lo que nunca sabremos en las películas que no han triunfado porque han tenido el reparto equivocado. Claro, a saber si alguna película mediocre la llega a hacer por Newman, pues a lo mejor resulta que, pero como no quiso, no pudo, eso, pues claro. Ahora, yo nunca he tenido claro, en primer lugar, empezando por el final, hay muchas cosas que no, que lo de interpretación es un misterio. Yo cada día que pasa, y mira que llevo toda, como tú antes has dicho, ocupado y preocupado por esto, por la interpretación, y cada día estoy más convencido de que nadie sabe nada de la interpretación. Nadie sabe nada. Cuando a Stanislavski le venía algún joven actor que decía, maestro, quiero ser un buen actor, me decía, hijo mío, técnica te puede enseñar a crear. ¿Cómo se...? ¿Cómo se aprende a tener personalidad? A uno, o más cotidiano, a ser simpático. Y te voy a ser simpático yo. A tener carisma, a tener encanto. Y te voy a tener yo ahora el encanto de Cary Grant. ¿Dónde se aprende? ¿Por qué hay una reunión y Pepe va a contar el chiste del farmacéutico? Dice, no, que lo cuente Damián, que lo cuente Damián. Va a decir las mismas palabras. Entra el tío a una farmacia y dice, no, el timbre de voz, la inflexión, no sé. ¿Por qué no lo puede contar Pepe como Damián? Mis amigos músicos dicen que Eric Clapton es técnicamente es un guitarrista mediocre, pero la genética, Dios o lo que sea, ha dicho, macho, vas a ser tú el que, y le dice, ¿cómo haces eso? Y dice, pues no lo sé. Cuando Bob Dylan cumplió 70 tacos ahora ya hace 4 o 5 años, alguien decía que verdaderamente a priori no se puede decir que tenga así unas cualidades como para decir, oye niño, tú dedícate a cantar porque no tienes esa voz que nos espanta. Y decía, lo contaba Sabina a propósito de que se puede aplicar a un actor, ¿eh? Lo cambio, lo del actor, lo del cantante lo cambio a un actor, pues un buen actor es aquel que sabe el texto, que tiene claro cuál es su personaje, cuáles son los objetivos del personaje, la relación con los otros personajes. Tiene el instrumento afinado, la voz, el cuerpo relajado, sabe lo que va a decir, concentración, relajación. Y algo más, que nadie sabe lo que es, y es lo más importante. Y entonces lo digo a propósito de Chus, Marta, o es que, por no quitarme a mí, es que son, es como se aprende a ser Chus la Preave. Por cierto, nunca he tenido claro lo de secundario, eso siempre.
Sí.
Somos actores.
Por eso Marta reivindica mucho lo de característico.
Yo tampoco sé lo que es característico.
Pero bueno, ese actor tal vez peculiar, como dices tú, con múltiples personalidades, pero ese actor que llega, como dices, Chus, por un lado admiras cómo decía, sus tonos, pero en el fondo eso era Chus también. Había ahí un sello.
Eso sí.
Un sello, ¿no?
Eso sí.
Había algo propio.
Yo creo que podemos estar de acuerdo en que hay actores, por ejemplo, Luis Chus Lambreave, que en realidad no podía variar mucho. Nos decía, oye Chus, ahora en la siguiente película, la siguiente función de teatro, hizo poco teatro, vas a dejar ese tono de voz porque vas a hacer de Isabel II y vas a hacer o Ana Bolena y vas a ser una mujer enérgica, pues seguramente no, ni a Luis Tiges, no les puedes pedir eso en todo caso sí, pero yo creo que son personalidades, que está su personalidad por encima del personaje. Ahora, los demás que no tenemos, que no somos tan característicos ni una voz característica, y que lo mismo podemos hacer el rey que el... es una estupidez lo de... Yo he hecho algunas cosas de como protagonista, no muchas, pero unas cuantas como protagonista. En una conversación San Pietro decía que me ponía muy bien la crítica, decía textualmente, protagonizada por un secundario estupendo. Pero como protagonista, soy el protagonista, soy el protagonista, ¿no? ¿Qué pasa?
Aunque es buena frase.
Es fantástico.
Protagonizada por un secundario.
Un crítico de prestigio que vamos a obviarle porque está por ahí dando la lata y todo eso. Pero que, hombre, secundario como se dice Valladolid o con los ojos verdes. En todo caso estarás en secundario, pero bueno, no pasa nunca. A mí nunca me ha importado, ¿no? Nunca he tenido. ¿Y que Laurence Olivier es un característico?
No sé, o sea, en Laurence Olivier ya entra en otra categoría igual.
Y me pregunto, bueno, nos preguntamos, después de tocar el bajo en una banda o en un grupo allá por Marruecos hace unos cuantos añitos, de aprender a tocar el piano, incluso tocarlo en escena, en Al final del arco iris, con Natalia Vicenta.
Y el viaje a ninguna parte.
¿Por qué se te resistió la trompeta en 900?
¿Por qué se me resistió?
¿Qué has dicho? ¿Que te compraste una trompeta de segunda mano?
Me compré una trompeta, no, de segunda mano, de primera por internet. No, pero era para, no pretendía tocarlo tampoco porque es complicado. Era para las fotos y para, bueno, compramos. Y ahora te cuento una cosa, si se me ha resistido. No, tampoco lo he intentado. Bueno, intentar, por supuesto, yo agarro un instrumento y enseguida intento sacarle el do, re, mi, fa, sol, así, pero es complicado la trompeta y sí, sí. Ahora, en mi niño, un señor de Murcia quería tocar la gaita. Gaita asturiana, no galega, ¿eh? Y entonces sí, me compré una gaita y pues me puso un profesor. Pues hay un momento en que yo hago de Michel Pierre, el padre de Ninet. Yo quería ser Ninet, pero no me han dejado. Bueno, raros castings que hacen esta gente. Y hay un momento en que le digo, le voy a demostrar a usted que yo quiero a España, no le voy a olvidar. Trae la gaita, Ninet. ¿Para qué quiere usted la gaita? Para tocarla, hombre, que yo soy asturiano y no olvido mi tierra. Y hay un pequeño monólogo, se vuelve al público, el señor de Murcia, y dice, aquel tío es pesado, se tuvo una hora tocando la gaita. Para que... Y yo quería tocar la gaita en... Pero ese instrumento lo ha inventado el diablo. Después de 15 días de estar soplando, conseguía una cosa así. Un sonido lastimero que puso los pelos de punta a los vecinos. Pero entonces yo me empeño y toco la gaita, porque hay gente que la toca que es muy burra y dice, si hay gente que la toca, yo también la toco. Pero ocurre una cosa, y es que al menos a mí me parece dificilísimo hacer un pianísimo. Una guitarra así, con un piano más o menos, plin, plin, una armónica con un violín, pero aquello va a piñón fijo, aquí en
la sí.
A batir los tonos, el bordón ese, y Jorge Basanta tenía que hacer el monólogo. Y yo lo intentaba y dice, oye, macho, baja eso porque ya que el tío estuvo una hora. Y dije, pues una función sí, pero llevamos no sé cuánto, llevamos de gira un año y pico. Esto lo grabamos y se baja el volumen cuando dice, ¿qué tiempo está tocando la gaita? Y tocó Asturias Patria Querida y se oye Asturias Patria Querida, pero grabado. Ahí es fracaso. Pero algún día tocar la gaita porque tengo una, la que saco esa, la compré. Hay otro instrumento que también inventa el diablo, que es el bandoneón, el del tango. Joder, es que no tiene sentido, es que cada botón de aquello suena, no tiene una relación, pues todos los instrumentos hay momentos en que y eso no, que no tiene, es que es de locos, además lleno de botones, millones de botones, es que es imposible.
Bueno, entonces la música es una pasión más seria que la interpretación, como también has dicho, que
más seria.
Realmente la música es la única ocupación o vocación seria que
existe. No, yo digo que lo único serio que se puede ser en esta vida es músico. Porque me parece que la música, en primer lugar, ¿conocéis a alguien que no le gusta la música? Que yo creo que en mayor o menor medida.
Además, no acuerdo dónde, pero en algún sitio lo decían o de alguna novela, además sospecharía. De aquí el que no le gusta la música, no me acuerdo de. Es una frase de algún sitio.
Claro.
De que alguien dice no me gusta la música, sospecha de él.
Es muy raro que a nadie le guste ninguna música. Otra cosa, ¿qué tipo de música?
Claro.
Estaba viendo ahí un libro ahora que se llama Esa música de mierda. Es decir, hay buen gusto y mal gusto.
Claro.
Hay una música esa que no es muy, hay música que es uno por uno, es que es el mismo, es bum, 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 bum. Bueno, pero bueno, había una especie de diálogo promocional de una película de Basilio Martín Patino. Nueve cartas abiertas, que tenía mucha gracia porque decía, ¿a qué va la gente al cine? A pasar el rato. ¿De qué rato me habla usted? ¿Y usted de qué gente? Porque hay gente para todo, hay gente de mal gusto de... Y es verdad, a todo el mundo le gusta la música, pero vamos, ¿qué tipo de música? Y este rollo venía a proporcionar, que me parece la música el arte más universal. La vez que como yo frecuento los sitios de jazz, me gusta todo tipo de música buena. Con el heavy metal no he podido. Sinceramente no he podido, no hay ninguna cosa de heavy metal que diga, ay, lo voy a volver a oír. Es una de las cosas que de la música, qué bonito, lo quiero volver a oír. El heavy metal. Pero bueno, me lo dicen también los músicos. Y mucha música contemporánea. De esta que haciendo la caricatura, si me oyen me matan, porque se dedican en serio. Esa que cling, 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 cling. Cling, cling, can, can, can. Pero lo digo a mis amigos músicos, tengo muchos. Música clásica, ¿no? O director de orquesta, se murió Miguel Roa hace poco. Eso. Me dice, nada, la música tiene que entrar por aquí.
Por la patata.
Y he visto a músicos que es extraño porque casi todos los músicos afortunadamente hablan varios idiomas, ¿no? Pero bueno, en este caso hay algunos que no hablaban, francés y tal, sin entenderse. Por idioma, poner la partitura adelante, empezar a sonreír, empezar a tocar. Y el tío empieza a sonreír porque aquello fluye y con los músicos visto empieza a reírse en medio de esto. Nos está saliendo, nos está saliendo. Y estar una hora y media tocando y no se podía comunicar de otra manera porque no hablaban el mismo idioma. Eso es fantástico.
Y en ese concierto de cámara teatral que es Novecento,
Jope,
que
no deja de sorprenderme. Es decir,
¿qué pieza musical elegirías para ilustrarla tú personalmente? Si tuvieras que definir la obra con una pieza que a ti te guste, que después esta melodía o esta pieza se corresponde perfectamente a lo que cuento en la función.
Pues tendría que pensarlo, porque es que la función es que habla de muchas cosas. La peripecia argumental, el argumento es lo primero lógicamente con los que nos quedamos. Pero después, de vez en cuando hay coloquios, el otro día tuve uno en Alcobendas, en la Ciudad de los Reyes, y de pronto empiezan a salir las cosas, aparte de emocionante, qué bonito, lo de imaginación, he visto el barco, las anécdotas preciosas, un señor emocionado en la puerta del Español, me encanta, por cierto, me decía, ¿sabe usted dónde puedo comprar la banda sonora que he oído? No hay música. Se la había oído, eso es maravilloso.
Claro, es lo que decías, es lo que esa ceremonia teatral convoca.
Claro.
El público.
Claro. Pero porque es mucho más. Siempre digo que no vamos a discutir la calidad literaria de García Márquez. Y está destinado, cuando se ponga en cine, a fracasar. Por una razón, porque es que lo que te sugiere él a la hora de. No es verdad eso de una imagen valga de mis palabras. Lo que te sugiere es de cualquier cosa, del comienzo de cualquier. El coronel no tiene que lo escriba, es mucho más potente que lo que vayas a hacer con la cámara. Pues él te describe como el cura Arerilla, no sé qué, está enfadado con no sé qué, con los gallinacios, y hace pis, abrocha la sotana que la tiene polvorienta, no sé qué, y sale de casa. Pues pones una cámara y es un tío saliendo de una puerta. Pero ¿cómo te lo cuenta el cabrón? Entonces os digo, a propósito de la música, cuando yo digo que Novecento, cuando se cabrea en el duelo ya y empieza a tocar y que la gente se quedó embobado y que no dijo ni una palabra, incluso después de la criminal descarga final de acordes que parecía que tuviera 100 manos y el piano fuera a explotar en 1000 pedazos. ¿Qué música pones? Que pueda con eso. Al final tienes que poner una corriente, pero que siempre será mucho más potente. O pregunto muchas veces, ¿ustedes cómo se imaginan a Novecento? Bueno, alguna de veces hay bronca. Si no, o sea, Novecento no es así. Pues ¿cómo es? Yo no lo sé, pero así no. Pero es mucho más sugerente la imagen concreta que tú tienes. En cuanto a la por eso la película de Tornatore, que es un excelente director, es una película vulgar porque te lo concreta. Desde siempre, es como poner voz a Mafalda. No se puede. Cada uno tenemos una inconcreta, abstracta, que no puedes traducir en un timbre y en un tono concreto porque te lo cargas. Y dice, no me gusta la sopa, no me gusta la sopa, ve cómo pones. Es mejor dejarlo ahí, que cada uno tenga. Que no es ninguna, no tenemos ninguna. Yo no sé cómo la voz de Mafalda, pero no tiene ninguna. Pero sí tiene una, claro. Pero inconcreta. Los locutores dicen. Si del locutor te enamoras, no vayas a la emisora. Es mucho más rica la imagen que tú te puedes tener. Y otra vez me he ido a por las material de hoy, ¿eh?
¿Qué pieza?
Ah, pues no lo sé, querido. No tendría que pensarlo. Ah, porque eso. Habla. Ah, pues ya me acuerdo. Porque habla de este ser humano que toca, no sé qué, que es la pero es que está hablando de más cosas. Está hablando, para no contar el final. Está hablando de una cosa que produce terror, que nos produce terror en pequeño o gran medida, depende de cómo lo pienses. En la vida tenemos que estar eligiendo continuamente cosas importantes. Me voy a vivir a Nueva Orleans o a Burgos, o me caso con Damián o con María José, o cosas estúpidas, me voy al cine o no me voy al cine esta tarde. Lo estás eligiendo. Cada vez que eliges, te arriesgas. Puede salir bien o puede salir mal. Cada vez que te arriesgas, puedes ganar o puedes perder. Si lo piensas demasiado, acojona. Porque claro, puedes salir y tocarte la primitiva o torcer a la izquierda en vez de a la derecha y pillarte el camión de la basura. Y Novecento tiene un problema, tiene que elegir. Pero además se habla de la admiración, de la amistad. La admiración, que es un sentimiento que realmente tenemos seres humanos. Y por un lado es una generosidad enorme, pero escaso también. Capacidad de admirar al otro, de fascinación, de la amistad, de música, de arte, se habla de muchas cosas. Y entonces elegir una música que sea capaz de resumir todo eso, pues si me das un tiempo te lo digo, te llamo paso mañana, él dijo una, porque hay muchas, porque además tiene una cosa melancólica, por no decir triste, emocionante.
El claro de luna de Debussy, por ejemplo, se ajustaría a alguna parte.
Sí, sí,
pregunto, ¿eh?
Sí, sí.
Pero
sí. Estaba pensando en alguna cosa de ella, pero mira, hoy viene a ver la función Javier Perianes, maravilloso pianista, que tiene un disco de las sonatas de Blasco de Nebra, donde hay algunas cosas que podía, pero bueno, eso ya es muy reducado.
Ya, eso ya habrá que preguntarle a él, a cada espectador en concreto, como ya lo habías contado en alguna ocasión, si eso de que la gente pide la banda sonora. Búsquenla ustedes en su interior, la banda sonora de Novecento, la obra de teatro que puede verse, recordemos, cada martes en el Teatro Maravillas de Madrid, pues está dentro de ustedes mismos, con lo que Miguel Reyán convoca. Y además, alternando con Novecento, continúas, como decías, con la gira de Ninetti, un señor de Murcia.
Sí, señor. Si no
es que las obras se te hacen eternas, en el buen sentido, Miguel.
Pues sí, tengo mucha suerte. Soy una persona, fíjate, estoy aquí con vosotros, fíjate qué suerte tengo.
Afortunado en nosotros.
Suerte enorme. Que sí, hombre, en teatro procuro elegir, igual que en cine o en televisión, pero si me lo pagan bien voy, como dice Antonio Gala, puta pero carísima, pues yo voy, si me lo pagan bien, porque me pongo, cuando empecé, después de Esperpento, tú que lo sabes todo, cuando seguramente lo sabes, yo es que no puedo decir nada que este señor no sepa, pero bueno,
es cosa vuestra,
hablaremos, que pues yo vine a Madrid, después de estar en Sevilla en los grupos independientes en Esperpento, pues dispuesto a hacer nada más que calidad, yo no me rebajaba a hacer el cine con cualquiera, yo con Saura y con Manolo Gutiérrez Aragón, y teatro de Nuria Esper y Marsella para arriba. Pasé más hambre y enseguida comprendí que aquí había que hacer absolutamente de todo, cinco variedades. Y entonces sí, me lo pagan algo de todo. Lo que pasa es que en cine o en televisión eso pues me lo pagan, me voy ni lo veo. Me decía Fernando Ferran Gómez, ¿qué pasa? Que además de hacerla la tengo que ver. Me voy a mi casa. Pero en teatro tienes que pensártelo, querido. Pensártelo mucho, porque tienes que salir a defenderlo todo ahí, compañeros. Y entonces, hombre, no es fácil elegir, quiero decir, no es fácil saber que aquello va a tener éxito. Sí. Atribuyen a Woody Allen la frase de que si se supiera dónde está el éxito del cine o del teatro, la literatura, lo harían los bancos. Los bancos, que se sepan, no producen ninguna película, ¿no? Esto es un misterio también. Pero hombre, uno tiene experiencia ya también, y entonces si te ofrecen un texto como jugadores, dirigido por Pau Miró, con Ginés García Millán, Luis Bermejo y Castellón, producido por Ana Gelín, por producción, me dice, pues aquello tiene unos visos de que una mínima calidad tiene, después puede salir o no, porque es el riesgo de siempre. Pero, y claro, pues hombre, Ninet y un señor de Murcia, es que solamente con decir, ¿qué estás haciendo, Miguel? Ninet y un señor de Murcia, al interlocutor se le pone una sonrisa, ¡hombre, qué bien, dónde la haces, qué divertido, yo quiero verla! Todo el mundo la ha visto 50 veces, por Victoria Vera, por Alfredo Landa, por Juanjo Menéndez, pero quiere volver a ver, y la gente se muere de risa. Por cierto, que pasa un poco también, como salvando las distancias, como 900, hace poco, no sé dónde estábamos, en Logroño, pues estamos de gira, acabamos de llegar de Alicante y nos vamos ahora a Huesca, a Monzón y eso, pues alguien decía, unos amigos decían, lo hemos pasado muy bien, Miguel, te venían un par de matrimonios, que por cierto, Lola, mi mujer, decía, ¿cómo me he reído? ¿Cómo nos hemos reído? Que por cierto, yo no sé de qué carajo nos hemos reído, ¿eh? ¿Por qué nos hemos reído? Porque esto, maldita la gracia, que es la segunda parte, un poco como salvando a la distancia Billy Wilder o Berlanga, que te puedes reír, pues, hombre, te ríes, o sonrisa al verdugo.
Claro.
Maldita la puñetera gracia que tiene, pero bueno, pero es que Miguel Mío era muy listo. Muy listo, da sopas con onda con el cuento del humor. Es el vehículo, el trayecto más corto para decir cosas.
Ahí está la permanencia, como dices, del texto como Ninet.
Claro, es que los clásicos lo son porque nunca terminan de decir todo lo que tienen que decir. Por eso se vuelve a grabar la quinta de Beethoven y el clavo de luna de Debussy, porque la siguiente es la buena.
De igual manera que en teatro podemos echar la vista atrás y encontrarte lleno de textos de Chekhov, de este Miura, de Lope de Vega, de Quevedo, de Calderón, de Harold Pinter y un montón. Yo quiero reivindicar aquí, porque nos marcaste a toda una generación, tu trabajo en Compañeros, que para mí ha sido una de las series que mejor ha combinado historias adolescentes con historias adultas, donde entre los personajes que hacíais, Beatriz Carvajal y tú, para mí...
¿Quién, perdón?
Beatriz Carvajal y tú. Formasteis una de las historias de amor más bonitas que he visto en una serie española de ficción. ¿Ah, sí? O sea que yo aquí lo quiero reivindicar porque a una generación nos marcó mucho y además me parece que, como digo, Compañeros ha quedado como un referente y no superado en ese tipo de series que combinan historias adolescentes.
Pues muchas gracias por la parte que me toca. Está usted invitado a Gambas con Gabardina y por supuesto a este café. Pero hay una cosa que pasaba en el Bosque Animado y después sobre todo en... y también Salvando las Distancias. Cervantes no sabía que estaba escribiendo el Quijote. Cuando nosotros, por poner un ejemplo extremo, cuando nosotros, y estaba mucha de la gente que probablemente no está y que hemos citado, hicimos esa película que se llama Amanece, que no es poco, nadie daba un puñetero duro, al contrario. Ahora me estoy enterando, bueno, después me he enterado de actores, de actrices que no quisieron hacerla. Los mayores del lugar, todavía, bueno, con Quique San Francisco y Guillermo Montesinos, los más jóvenes, todavía, pues estábamos de cachondeo, pero los mayores, Rafael Alonso, Kassen, decía, esto es una gilipollez, nos van a echar de España, pero esto se va a estrenar. ¿A ti te han pagado? ¿Dónde está la cámara de Inocente Inocente? No sé, pues nadie podía imaginarse que pudiéramos hacer una película que iba a ser mítica. De hecho, es que en el estreno a José Luis Cuerda menos Barquillero le dijeron de todo. Y no fue nadie, ni los curiosos. Voy a contar el caso de Casablanca. No sabían cómo iban a terminar, o La Traviata, que no tuvo ningún éxito, La Fila de mi Niña. Es que no hay quien, Dios que lo sepa. Hombre, el Compañero sí, en la serie de televisión tiene la respuesta inmediata de la gente que... Pero bueno, eso pasa en muchas series también. Ahora lo que no puedes pensar nunca es la permanencia. O cosas que a ti te llegan. Por ejemplo, yo es la primera vez que oigo lo de la historia de amor de Beatriz y Miguel, muchas cosas. A mí me han dicho, por ejemplo, que les gustaría mucho tener un profesor como yo, que les parecía justo y no sé cuánto, pero lo de la historia de amor, cada uno recibe una cosa. Eso es muy personal, intransferible, por la razón que sea. Porque es, otra vez, lo de la belleza del paisaje. Hay veces que nosotros vamos unos cuantos amigos al cine de parecida edad y formación y criterio similar, más o menos, y es relativamente frecuente que a la salida uno diga, vaya tocho, vaya, yo no me he dormido de milagro, y otro diga, ¿qué dices? Uf, yo lo voy a volver a ver, es maravilloso. ¿Hemos visto la misma película? Yo no entiendo nada.
Es el arte,
¿no? Arte. Depende de cómo haya dormido, si estás enamorado, si no estás enamorado, si tienes 28 años o 64. Yo qué sé. ¿Cuántas películas? Yo tengo la costumbre de ser un lector infatigable y entonces los libros llevo llenos de comentarios y de al margen, siempre los tengo subrayado y releo mucho también. Y de pronto me sorprendo, porque de pronto tengo en el margen una cosa maravillosa, admirable, no sé cuánto, en unos comentarios. Lo vuelvo a leer y digo, a mí está gilipollas porque me parece admirable hace 12 años. Esto es una estupidez. El libro es igual, que ha cambiado soy yo. Y películas que cuando la viste te encantó y la vuelves a ver y dices, a mí esto porque me gustó. Al contrario.
Sí.
Y hablando de lecturas, ¿cuándo vas a publicar un segundo libro? Aparte de... ¿Cómo? De seguro que el músico resucite. Por cierto, creo que recordar que salió en la misma época que Compañeros o por ahí, ¿no?
Sí, pero fue casualidad, ¿eh? Fue casualidad, cosa que me da mucha vergüenza por casualidad, porque en realidad lo mandaron unos amigos a la editorial y un día recibo una carta diciendo que publican mi libro. ¿Qué libro? ¿Por qué? Por eso está dedicado, no, está dedicado con un seudónimo, está dedicado a una gente que solamente ellos y yo sabemos quiénes son. Toda esta pandilla de insensatos maravillosos, amigos. Pues, y entonces se publicó a la vez que salió, a la vez que yo en la época, al filar de compañeros, y estuve en la Feria del Libro, porque Valdemar, la editorial, dijo, hombre, vete a firmar. Y ¿qué le vamos a hacer? La cosa, firmé, vendí muchísimo, pero por razones extraliterarias. ¡Anda, mira! ¡Mira, Bacterio! ¡Pues me lo llevo! No, a mí no me gustaba nada, pero bueno.
O sea, que no vas a volver a,
sí, no,
a intentar,
no,
publicar.
Esto, no, tengo una... Soy un poco de psiquiatra yo en muchos aspectos. Y es que sigo escribiendo. Sigo escribiendo. Lo que pasa es que no sé por qué tendré que ir al psicoanalista y eso. No tengo ninguna necesidad de publicar.
¿Para comunicar? ¿No?
Pues a lo mejor es que tengo el cupo, la cuota ya por esto de salir al escenario. ¿Te parece poca comunicación la que tengo esta noche de una hora y media yo solo en el teatro?
Pero por diferentes tipos.
Y por generosidad inagotable que tienes como actor, lo que decíamos antes, ¿no?
Sí, pero tampoco me parece que lo que cuento sea como para que merezca la pena. Decir, pues ya hay muchos libros y entonces... No sé. El caso es que no. Si alguien me lo pide y si es fácil y eso, pues... Es como me preguntan, ¿no quieres dirigir o...? Teatro, cine, no tengo ningún interés. Si me lo pusieran todo en cine, todo como muy a favor, ruedas, empiezas a rodar el 31. Pues voy, pero pelearme como hace esta gente que hipoteca la casa y el guión 5 años para que después no la estrenen o la estrenen 2 días. Son unos locos. No tengo. Pero bueno, cualquier día puedo cambiar de opinión, a la que tengo. Tengo derecho a cambiar de opinión y contradecirme incluso, y de pronto te tengo que decir, pues voy a sacar 5 cosas, porque tengo material de sobra.
Al menos un libro de, no memorias, que no me gusta esa palabra, pero sí recuerdos profesionales.
¿Pero así le vais a salir? ¿Por qué?
A mucha gente.
¿Por qué?
Cada escritor tiene un lector, al menos uno, en el
sí,
mundo.
Sí, eso es verdad. Eso es verdad, pero...
En tu caso seguro que sería más de uno.
No, lo que sí me apetece, porque tengo bastante...
Porque, perdona que te interrumpa,
no.
Es una pena que para las nuevas generaciones, o generaciones intermedias, personas como Fernán Gómez, como Chus, como Marta Fernández Muro, dentro de unos años quede un recuerdo lejanísimo. O sea, que al menos, aunque sea un número muy pequeño de gente, que al menos puedan tener un referente,
sí,
de que hay un libro o hay un ebook que puedes mirar y puedes recordar, pues, cómo dirigía Adolfo y cómo preparaba el personaje de Laponte. O, aunque ya sabemos que las nuevas generaciones pues van a ir interesándose menos por aquellos tiempos, pero siempre, sí, habrá un cupo de gente que le gustará
perfectamente, ¿no?, de acuerdo,
recordar.
Pero me vuelvo a poner estupendo. Una película se llama Fake, de Orson Welles, aquella de las falsificaciones. Tiene un monólogo terrible delante de la catedral de Chartres. Dice, tengo detrás a una de las joyas de la inteligencia del arte de la humanidad. Acabará reducida a polvo. Todo acabará reducida a polvo, todos. No habrá memoria de nada.
Pero mientras no pasa, permítenos agarrarnos a
todo,
al recuerdo, ¿no?
La belleza permanece en el recuerdo, esplendor en la hierba.
Es que el recuerdo desaparecerá también. Todo, reducido a polvo, cósmico.
Bueno, como el tango, no habrá más pena ni olvido.
Claro. Ahora, como decía, de todas, terminando, todos van mal, pero no importa. Vamos a seguir gritando.
Pues yo creo que será maravilloso seguir gritando una y mil veces con actores de este calibre, con intérpretes tan generosos que, como ven ustedes, lo viven el teatro como hay que vivirlo, como una auténtica ceremonia, como nos gusta vivirlo en Destino Wonderland, en Onda Arcoiris, como algo que solo va a ocurrir esa noche. O sea, que dentro de unas horas, porque estamos en martes grabando esa entrevista, dentro de unas horas en el Maravillas vuelve Novecento, vuelve ese pianista que no quería bajarse jamás del Atlántico, sigue de gira en Netio Señor de Murcia, y lo próximo que será dentro de nada, porque con una agenda como la de Miguel Reyán estaremos pendientes de lo próximo.
Hagan ustedes favor de estar pendientes, por favor, que yo sin ustedes no existo.
Además, como colofón, hay que decir, bueno, aquí hablo personalmente, igual no está de acuerdo nuestro invitado de hoy, que para mí Miguel Reyán, vamos a ver, si nos centramos en España, hay buenos actores cómicos, hay buenos actores dramáticos, hay buenos actores que hacen comedia y drama, pero Miguel Reyán, aparte de hacer bien la comedia y el drama, tiene algo que muy pocos tienen, y es
que... A ver lo que vas a decir.
Es un intérprete tragicómico excepcional. Y de eso sí que hay muy pocos.
¿Tragicómico?
Yo creo que bordas la tragicomedia. Aparte de hacer bien por separado comedia y drama, la tragicomedia creo que la bordas. Y eso sí que hay muy pocos actores en España. Si nos centramos en España, que lo puedan hacer como tú.
Yo te lo agradezco mucho. Estás invitado a la grabación de Gambas con Gabardina.
Mejor procedes.
De Percebes. Sí. Joder, qué morro tienes.
Ya que ofreces.
Bueno, anda. Aprovechando que tengo muchísimo dinero, no sé qué hacer con él.
Claro.
Pero yo, igual que en cine de teatro, que me dicen, no, la técnica del teatro. Es evidente que no es lo mismo trabajar en cine o en el teatro. Pero yo cuando salgo, lo hago. Quiero decir que no distingo. Esto es comedia, esto es tragedia, eso, sino. Es verdad que inconscientemente se te produce ahí un chip que te declara, pues la comedia tiene un plus que no es, que es posible que haga falta. Pero no, yo simplemente lo hago. He dicho una estupidez, no, en realidad. Cuando eres consciente de cuando estás haciendo una comedia que cuando estás haciendo Ricardo III, claro. Pero no se te hace, vamos a trabajar en comedia. Pues debe ser que algo de talento tengo para eso. Y,
eso es lo que voy a decir yo. Por eso eres grande, ¿no? Porque lo haces igual sin mucha conciencia. No. Dejando aparte el apartado técnico, pero
otra
después,
cosa no, pero experiencia tengo, querido. El otro día tuve que ver, por unas razones que no tenía esto, el currículum, y poco me da un infarto cerebral. ¡Oh, lo que he currado! Madre mía,
sí, 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 señor. Repasando tu currículum.
No, en realidad. ¡Qué horror! Es que me gusta.
A nosotros nos gusta que te guste. No, y nos gusta verte. Nos gusta disfrutarte.
Pues muchos años. Que ustedes lo vean.
Aquí estaremos siempre pendientes de
Wonderland.
De Wonderland.
Muchísimas gracias, Miguel, por todo.
A vosotros, porque la dificultad de... Ya tengo experiencia de esta cosa de 900 en el Teatro Maravillas, en este caso, es que la gente se entere. De manera que muchísimas gracias por difundir, porque después pasará, ¡ay, ya se acaba, no me he enterado! ¡Qué pena! De manera que muchas gracias por servir de altavoz propagandístico para que la gente se entere.
Llevamos buena nota de la entrevista.
Que Dios lo pague.
Además, entre otras cosas, este señor también tiene experiencia como entrevistador.
Es verdad.
El Playboy y Flashman, que me ha dejado lo de Flashman.
¿Te acordabas de la revista Flashman?
No, pero no, o sea, nunca lo escuché. O sea,
pues de esa revista. Te enseño, pues tengo el enseño.
Pero me parece genial el nombre de
Flashman. Debía ser también una franquicia de estas, no me acuerdo, pero de una extranjera. Pero era parecida al Playboy, ¿eh? Con señoritas así, entrevistas que justificaban esta cosa que decíamos. No, yo me la compro por las entrevistas.
Sí,
¿no? Claro. Entrevista, ¿qué? Con señoritas estupendas y una cosa de pájaros en medio, una entrevista con Gonzalo Suárez y con... Pero muchas señoritas en medio, sí, enseñando el pectoral.
Bueno, pero llevamos la aprobación, ¿no? Llevamos la aprobación de entrevistadores. Tú me tienes experiencia para juzgarnos.
Sí, no, cum laude.
¿Sí?
Sí, sí. No, pero porque a mí me parece que es una... Que hacéis una cosa, quizá porque como yo estoy de acuerdo y soy sobre todo espectador y lo que me gusta, que no es la labor del entrevistador, sino una conversación. A mí me gustaría entrevistar a gente, pero porque no me pondría una falsilla de cosas, tengo que preguntar, sino porque es que me ponen delante a quien, a Plácido Domingo, es que tengo un montón de que preguntarle como ser humano, como... un montón de cosas para empezar. ¿Usted cuándo descansa?
¿Usted cómo lo hace?
¿Cómo hace un montón de cosas. Y entonces vosotros, pues es una conversación. Claro, estáis muy bien informados, lo sabéis todo, sabéis a quién estáis hablando, que es fundamental. ¿Cuántas veces ahora con internet? Pero incluso con internet, muchas veces hay gente que no, que resulta que te notas que no sabes quién. A lo mejor la han mandado al pobre Cario, pero a punto de preguntarle a aquello le han preguntado. ¿Y usted qué es lo que ha hecho?
Bueno, pues lo bueno de lo que ha hecho Miguel Reyán es que aún lo está haciendo. Por lo tanto, señores espectadores, 80, Ninet.
Vosotros sois de esto, vosotros sois colegas. No sé cómo pasa muchas veces que mandan al tío de deportes, ¿no? A la niña de deportes y de, o del tiempo y cosas de esas. Vosotros sois un...
espectadores, ah, no, lo que, algo más, lo que nos gusta reivindicar.
El párrafo del principio me ha dejado... ¡Qué fiera! ¡Qué bien!
Bueno, pues...
soy
bueno,
yo de Wonderland.
Y atentos, Coruña, que dentro de poco estará por ahí Ninet.
Yo soy de Murcia. A ver, ¿en qué teatro? Que no me lo sé. Tenía que saberlo. ¿Esto es un fallo o garrafal?
Bueno, ya nos enteraremos. Y lo diremos.
Lo buscaremos. Y ahora ustedes, queridos oyentes, pueden seguir con lo suyo. Nosotros paramos la grabadora, aunque me imagino y disfruto de antemano que continuaremos hablando. Les hacemos un resumen próximamente. Gracias, Miguel.
Gracias a todos.
Fe de ratas. La obra de teatro, porque es una obra de teatro que no recordaba en la entrevista con Miguel Reyán, es El Mercader de Venecia. Ahí es donde Shakespeare escribe: el hombre que no tiene música en su interior, ni le conmueve la armonía de los dulces sonidos, es proclive a las traiciones, estratagemas y tretas. Las emociones de su espíritu son oscuras como la noche y sus afectos tenebrosos como el erebo. No confiéis nunca en un hombre así. Oíd la música. Y segunda fe de ratas, Javier Fernández, el patinador. A cada uno lo que es de cada uno. Es un señor al que recordamos poco, porque cuando abre la boca como ciudadano no suele gustarnos lo que dice, como patinador sublime, y a cada uno lo que es de cada uno.
Pues nos quedamos con el arte y la música.
Y nos vamos marchando, Pablo Vilaboy.
Hasta la siguiente semana.
Aquí estaremos con Destino Wonderland en Onda Arcoiris una semana más. Gracias a Alberto González, al otro lado del cristal. Y gracias, por supuesto, a todos ustedes por la compañía, por la participación. Búsquenos en las redes sociales, díganos lo que echan de menos, lo que echan de más, a qué invitado les gustaría. Y en la medida de lo posible, intentaremos que la maravilla se haga realidad.